Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Las 4 y 7 minutos de la tarde, estamos en Canal Sur, esto es el programa del Yuyu. Saludamos a todos aquellos que se incorporan ahora mismo a nuestro programa, saben que estamos hasta las 5. Y vámonos con otro tema del día que ya os hemos planteado al inicio del programa, pero volvemos a hacerlos. Saludamos también a Reyes Calvillo, que se incorpora a esta mesa. Reyes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Reyes también nos puede dar su opinión de este tema que ha planteado hoy Cristiano Ronaldo, que es el que nos ha servido de gancho. Ha dicho Cristiano, que sabes que es un tipo que se cuida al máximo, que él no va, dice, yo no voy todos los días con ganas al gym, al gimnasio, voy porque hay un compromiso. Tengo días mejores, tengo días peores, unos días que estoy más triste o días que estoy más cabreado, pero es compromiso y eso sí lo tengo. Esto lo ha dicho Cristiano Ronaldo, que para estas cosas es pesado como él solo. Y esto nos ha servido para preguntaros lo siguiente: si tú escuchas a tu cuerpo en esos días tristes o tal, a ti tu cuerpo, ¿qué es lo que te pide? Flexiones en el gimnasio, cinta de andar, o te pide un platito de adobo con un botellín o un tinto de verano. Tú cuando el cuerpo te pide, ¿qué es lo que te pide?
A mí me suele pedir un buen solomillo de atún, de esos que están a 24 euros el kilo, sí. ¿No? Y decir, llego yo a mi casa, me lo hago así con un poquito de soja macera. Eso es lo que me pide el cuerpo, lo que me pide la cartera, probablemente sea un ya te como. Entonces, muchas veces ya no es lo que te pide el cuerpo, sino de lo que el cuerpo tiene, te pide, ¿no? Lo que te puede permitir.
¿Tú eres de los míos que prefieres la cinta de lomo a la de andar?
Sí. ¿Eh? Hombre, en cuanto a cinta de lomo me lo pone complicado, pero yo reconozco que pueden ser las 6:30 de la mañana o las 9 de la noche. Yo soy de las que va a entrenar casi todos los días. De hecho, yo ayer hice el Camino del Rocío, en la parte de Triana, andando, y hoy me he venido desde mi casa hasta la radio andando y me vuelve andando. O sea, soy de las personas que con el tema del deporte y demás, sí tengo compromiso. Tiene que ser con lo único. Bueno, y con la cerveza. También vale. Tengo un compromiso.
Compromiso abierto. Bueno, pues
entonces,
es la opinión
ya demasiado comprometida.
De Reyes Calvillo. Hoy, este es nuestro tema del día. Cuando tu cuerpo te pide, ¿qué te pide? ¿Deporte? ¿Te pide flexiones? ¿Te pide ciclismo? ¿Te pide salir a andar? ¿O te pide un platito de gamba, un platito de carne mechada, su bebida fresquita, remerano, una sietecita? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? Arroba programa del Yuyu si nos queréis escribir a Twitter o un audio al 670-947-154. 670-947-154. Hoy hay un montón de mensajes porque creo que el cuerpo es que nos pide.
Claro.
Pues hola, buenas tardes. Mira, está mandando un mensaje sobre la 1:45 por ahí que me apetece a mí. Pues ahora terminar, pegarme una duchita y sacarme mi gambita, beberme mi vinito con mi gambita y después comerme una poquita de ensaladilla ya con una par de cervecita o tres, y ya fresquito porque en el campo hace una calor. Bueno, chiquillo y quilla, que tengáis una buena tarde.
Es que eso sí es gym, lo de ese hombre.
Hola, Yuyu y equipo.
Hola.
Pues a mí me gusta poco moverme, entonces por obligación, pues voy a subir bajar escaleras, que dicen que eso es lo más efectivo.
Sí.
Entonces me voy a algún sitio que haya muchas escaleras, subo bajo unas cuantas de veces, digo, por hacer algo.
A mí me mandaron eso y me fui al Corte Inglés a las mecánicas.
Como lo opera, ¿no?
Y no adelgacé nada.
Como lo opera cuando decía para tener a la gente contenta que sube bajas escaleras de Corte Inglés, ¿no?
Venga, os leo porque hoy tenemos muchos comentarios y muchos audios, así que vamos rápidamente a @programadelyuyu porque me comentarista dice, el cuerpo me pide seguir escuchando después de comer, seguir escucha, es que no sé, después de comer un buen plato y después una siesta buena. Entendemos que también puede escucharnos a nosotros. Fran Navarro, soy de esos que lleva haciendo deporte toda la vida y al final el cuerpo te lo pide cuando un día estás en el sofá flojeando. Pero también hay días en que se debe escuchar al cuerpo y darle descanso antes de sobrecargarte.
¿Qué pasa, Yuyu, compañía? Aquí Manu, el de Jaén, que vive aquí en Gran Canaria. A mí, ¿sabes lo que me pide el cuerpo? Levantamiento de vidrio sobre barra fija.
Claro, claro.
Toma por culo. ¿O un gimnasio?
Como se diga.
Pues yo paso unas sudores. ¡Oh, qué mala gana cuando veo yo allí a la gente pasando una... Y topa ahí a la playita. Y
no.
Topa ahí a la playita.
Si no tenemos ocasiones.
Y luego el resto del año están ahí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Digo, coño, si tú eras antes amorfa, ¿qué quieres volverte ahora? ¿Sinenita? Venga, un abrazo, familia.
Buenas tardes, señores. Hacéis un programa exagerado, vamos, exagerado. Yo, mi cuerpo me pide un botellín fresquito y un tomate rajado con aceite de oliva bueno.
Sí.
Y de esa. Un saludo para todos.
Qué bueno, lo del tomate me apunto también, ¿eh? Me apunto.
Buenas tardes, Magdalena de Sevilla. Mi cuerpo ya con la edad que tengo. Ignacio, eso para la juventud. Mi cuerpo lo que me pide es descanso. Ahora ya en el verano, playita, y no mi barbate a descansar.
Sí.
Y a comer allí buen pescadito, buenas cositas. Y ya está. Y mi tintito, ¿verdad? A mí me gusta más que la cerveza. Y una buena siesta. Y tranquilidad. Es lo que me pide. Venga, besito y buena tarde.
Venga, os leo lo que pone en X. El señor Babucha, quien arroba programa del Yuyu, dice: a mí el cuerpo me pide chicharrones de Torrecilla y un litro de rubia. Que bien explicado también,
qué bien, eso no cabe
eso
ya.
Eso nada. 40 man, todos hacemos flexiones de codo en la barra para atrincar el cazón y la cerveza. Anda que no. Wow.
Soy Antonio de Sevilla. A mí lo que me apetece, mira, voy a decir una cosita. Yo estaba el año pasado, ¿ves? En verano,
sí.
Y me iba a la piscina, a Chayirrita, con los niños. Vale, pues me sacaba mi cervecita, mi tapita de queso, mi cosita. Y un colega a mí me dijo, mira, Antonio, que son las 5 que me voy al gimnasio. Digo, ¿cómo? Yo no cambio la cerveza. Oye, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Yo no cambio la cerveza. Los pies metiditos en el agua, con una cervecita fresquita, un quesito. Después, si te apetece, pues, como ha dicho el Yuyu, una tónica con hielo,
claro.
Fresquita también. Por coger 400 kilos pesa, es tiempo para tú, pero no. Yo cervecita, caracoles y cositas varias. Gracias.
Por eso hay que ir a entrenar a las 6 de la mañana o a la, bueno, o cuando uno pueda, porque tú coges, ya entrenado, ya tienes el resto del día para ponerte de claro, lo que tú te quieras poner, legal, que es legal todo, de la forma en la que tú quieras, forma legal también.
Que sí, sí.
En la que a ti te apetezca, pero tú coges, te levantas por la mañana y eso que ya te has quitado, es como lo de cepillarte los dientes, ¿no? Tú te cepillas los dientes y luego ya desayunas y demás. Por lo mismo.
Bueno, voy a hablar con Reyes de tú a tú, que somos la única que vamos al gym por ahora, porque aquí no sé yo.
Más, yo estoy pensando ir ahora, no sé,
pero
si
por la tarde.
No, yo voy a ver cómo está. Qué gente. Lo que no es me quedo, pero ahí voy.
Que tú vas a ver a tu amigo gimnasio.
Pero yo, por ejemplo, por la mañana no puedo ir porque no puedo ir. Porque,
claro, que venga, yo me despierto
por la tarde
a las
5:30. Pero es que tú eres más, eso, más joven. Pero que te iba a decir que también por la tarde está bien. Yo ahora voy ahí a las 7:30.
No puedo, soy team entrenar por la mañana. Yo entreno por la tarde.
Yo no puedo.
Rodeado de gente, que es que yo prefiero levantarme a las 5:30.
Ay, yo,
bueno,
yo,
¿sabes qué me pasó el otro día? Story time gracioso de quiero la autoestima de muchos hombres para tirar la caña. Pongo que yo voy al gimnasio por la mañana, pero claro, y me escribe uno, le voy a decir a mi jefe que me dé las condiciones laborales para ir, y digo, mira, es que yo voy a las 6 de la mañana. Digo, entonces, hombre, yo entiendo que hay personas, es cierto, a mí el año pasado me pasaba, por eso tenía que ir a las 6, que tienen mucha hora, y demás, y decía, uy, es que si voy a las 6 y voy a trabajar a las 9, no me da tiempo. Digo, ¿cómo no te da tiempo? Te da tiempo de sobra. No, es que tengo que hacer mis 2 horas de training routine. Y digo, mira, para decir que vas a entrenar 2 horas y soltar esto, de verdad,
no,
o
vaya,
sea, no hacía falta.
Entonces,
en serio,
tú que
no
digas,
bueno,
con gente del gimnasio, eso ya.
Yo, ¿qué? No, por Instagram.
Por Instagram está ya ligando, ya,
bueno, diciendo, pero es que
se levanta a las
6
de la mañana.
Para ir al gimnasio. No, y el nota, es que yo voy 2 horas y yo, si no, no tendría tiempo. Digo, pero vamos a ver, 2 horas al gimnasio, 5 días en semana, tú lo que tienes es mucho tiempo libre.
Sí. Y poco sueño.
Y una madre que te planche las camisas.
O poco sueño, porque no, no, a mí me levantan a las 6 de la mañana para llevarme a un gimnasio y prefiero que me lleve la Inquisición.
Ni de 5 a 7 de la tarde.
Que por lo menos ahí te puede defender.
Que no, pues yo de 5 a 7 yo voy, yo voy desde aquí.
Todos los días.
No, de 5 a 7 de la tarde, claro.
Pero espérate, estamos hablando ahora de la gente que le pide el cuerpo no ir a gimnasio, y eso que ahora los gimnasios desgraban. Espérate, tú que empiezas a desgrabar el adobo cuando el año que viene digan que después de desgrabar el adobo o el queso o el pescado del freidor. Los chicharrones, entonces ya pagámonos.
Yo vi lo que me había gastado en entrenamiento, porque ahora para haciendo la declaración de Hacienda el año pasado, y preferí no verlo.
¿Lo que te habías gastado en qué gimnasio?
Lo que me había gastado en entrenar, sí, porque como tenía que ir a las 6 de la mañana y tenía que ir a un sitio muy específico y...
No. Lo peor no es gastarse el dinero, Reyes, lo peor es ver los resultados, porque si tú te gastas dinero, ahora sí es como el que va... Sí. Llevo 6 meses en el gimnasio y que has perdido ese 6 meses.
Yo llevo yendo toda la vida,
cuando tú vas y te pones tal, pero luego no adelgaza por lo que sea, eso ya...
Pero
oye,
bueno,
y hay una cosa innegable, que es que te guste o no te guste, lo que sí es innegable es que después de hacer deporte se siente uno divinamente.
Totalmente.
O sea, después de ir al gimnasio, después de una caminata o después de salir en bicicleta, es verdad que cuesta el ejercicio y tal, pero que luego cuando te duchas se te queda el cuerpo,
divinamente.
Eso es fantástico, sí que es verdad.
No es mi caso, ¿eh? ¿Eh? No es mi caso tampoco. Yo después...
Que a mí también se me queda divinamente después de un plato de pescado, ¿eh?
Yo el otro día salí de un entrenamiento, que nos pusieron en medio del entrenamiento a subir bajas las escaleras del gimnasio, y yo me quedé con unas ganas de decir, puedo cometer ahora mismo un delito, lo que pasa es que me quedan muchos años de cárcel si lo hago.
Pero es que lo tuyo, a ver qué nos dicen nuestros oyentes, que lo vuestro tiene delito.
Hola, Yuyu y compañía, soy Meji de Cádiz. Pues mira, aunque no parezca, yo voy a gimnasio.
Ajá.
No parezco porque la verdad que me cuesta mucho perder peso, porque yo soy de comer, no soy de tapita, soy de ración. Pero bueno, voy a gimnasio mínimo 3 veces a la semana. Y como has dicho, la verdad que cuesta algunas veces ir. Sobre todo cuando te coges un poco lejos. Pero bueno, que salir de casa y pensar que vas a gimnasio cuesta. Pero una vez allí, te pone a entrenar y caliente y te anima. Y después el cuerpo lo agradece.
Claro que sí.
Yo me lo tomo como la pastilla de atención o una medicación, ¿sabes? El día de gimnasio. Aparte por lo físico, por lo mental, que es importante también. Así que, por favor, todo el mundo, a partir de los 40, hace deporte. Lo que tú inviertas en gimnasio te lo ahorra en taca-taca.
Venga, bueno, eso está bien, buen consejo.
Yo tengo ciática desde que voy al gimnasio.
Hola, buenas tardes, equipo. Soy los mejores. Soy Chari, de Cama.
Hola, toca ya.
A ver, ¿qué me pide el cuerpo? A ver, Yuyu, estoy levantada desde las 5:30 de la mañana. Me dedico a limpiar comunidades, oficinas, y cuando he terminado a las 2, ahora estoy en una casa por hora, 3 horas.
Ánimo.
Hoy tengo pilates, de 6 a 7. ¿Tú qué crees que a mí me pide el cuerpo? ¿Que vaya a pilates?
Pues no.
Lo que me pide el cuerpo es que me vaya para casa, me pegue una ducha y me meta en la cama, una ya del tirón.
¿Qué nivelazo?
Hay que hacerlo, porque si no las espaldas y las piernas...
Qué fuerza de voluntad.
No furulan. Así que nada,
saludos,
a pilates esta tarde y con la fresquita,
pues la
de 6
es que,
a 7. Bueno, un saludo, equipo.
Un besito.
Lo dicho,
es que te damos la enhorabuena porque esa fuerza de voluntad es tremenda.
Sí, para mí ya es de gimnasia con su trabajo.
Hombre,
ya el
favor,
deporte que hace con
favor.
Su trabajo.
Envidiable,
ya.
Qué envidiable.
Y no está reconocido, pero...
No está, sí, sí.
Y lesiones que hay entre muchas
por eso
personas
dice
que se dedican
a
cuidar las casas. Sí,
que
sí.
Va a pilates.
Buena, Miguel Ángel de Largaba. Mira, pues yo a gimnasio como que levanta peso queriendo, como que no. Soy camionero, ¿no? Y levantar las gomas, y ya las levanto, para que voy a levantar yo goma de camión, y ya las levanto. Y aparte, yo he sido profesor de baile más de 20 años, y la misma cara que yo iba a ver mi amiga que hacía atletismo y a gimnasio, digo, la misma cara que tiene la gente bailando no es la misma cara que tiene la gente en el gimnasio.
No.
Tiene otra alegría. No, pero después te sientes mejor. Digo, mejor sentirse mejor mientras estás haciéndolo, ¿no? No para después. Si quieres te pego una paliza. Después, cuando dejes de dolerte, va a estar mejor. Claro que va a estar mejor.
Claro.
Este hombre decía levantar una rueda, ¿no? Y dice, hay que ver lo felices que están los del CrossFit cuando levantan una rueda de tractor. Digo, y pesa lo mismo que cuando lo tienen que hacer, ¿no? El que la cambie. Yo no entiendo por qué es divertido en el CrossFit.
Porque
no
es divertido.
Porque no es trabajo.
¿Tú crees que la gente que hace CrossFit no?
Lo de CrossFit, yo como persona que ha estado ahí, no es divertido. O sea, yo puedo decir con papeles que el CrossFit es una secta. Te digo, yo el otro día terminé...
Pero se puede salir de ella, ¿no?
No lo sé, porque yo terminé...
Ella no ha salido todavía.
¿Tú no has salido?
bueno, no he salido, yo ahora hago un entrenamiento que es parecido, pero en menos tiempo, y terminé haciendo la carretilla, acordé cuando éramos chicos, sí, con sí, un sí, señor ex guardia civil de 67 años. Entonces yo dije,
estaba abajo.
No, tenemos que ir turnando. Entonces yo dije, yo no sé si lo de los crossfit será unos sexto o no, pero empiezo a pensar en general que lo de ir al gimnasio hace que muy buenos de la cabeza nos temo. Digo, porque yo...
Bueno, pues los gimnasios, pueden ser una secta, ¿eh? Te convencen de que tienes que ir, te sacan el dinero.
Y cuando te das cuenta, si eres guardia civil haciendo la líder,
o sea, que no, ahora estoy empezando a ver hilos entre gimnasio y las sectas americanas.
Sí, que sí.
Mira, yo voy a...
Hay gente que se sale.
Hay gente que
consigue... Y habla peste. Me ha convencido.
Hay gente que apunta a sus hijos.
Lo que voy a hacer esta tarde es así como pegar, hacer una coreografía del bodycom. Oye, ¿tú sabes lo bien que tú le pones cara? Eso, Yuyu, eso es reparador. Tú tienes un mardito. ¡Pum, pum!
Oye, el otro día...
No tengo coordinación, intento ya eso y de vergüenza ajena. O sea, me podría escapar una patada a alguien y como dijo Amaya, lo mismo si se malinterpreta es que se tiene que malinterpretar. Por lo cual...
El otro día vi un vídeo pequeñito en YouTube que me hizo gracia. Hay gente que puede pensar que a lo mejor era un poco machista, pero a mí me hizo gracia.
Era tú,
porque era un señor que decía la importancia del entrenamiento en los gimnasios. Y era un señor como levantando, jalando de una cuerda con su brazo derecho, así, jalando así verticalmente, y ahora luego canteaba, y ahora era un centro comercial, y cuando la mujer quería entrar y a comprar algo, y le hacía así, y le jalaba... Y la para afuera no debe entrar en la tienda.
Bueno, vale.
Hombre, mira, eso vale también para ellas, ¿eh? Cuando nosotros queremos entrar en la tienda a ver electrónica, que ellas hagan así y nos saquen para afuera. Porque ir a comprar con la pareja es de las cosas más complicadas.
Hay uno buenísimo que se ve un chavalito, así, muy bien formado, y me dice, entrenando para mi novia, se le ve con unas pesas, agarrando un disco hecho, poniéndose de rodillas, ¿no? Y se ve la novia al lado, como diciéndole que sí, con una cajita con un anillo delante. Como diciendo, cuando entrene de verdad lo coge.
Está interesante. ¿Más mensajes? ¿Tenemos algún mensaje más?
Vamos, si no, leo aquí también en X, ¿eh?
Buenas tardes, chicos, chicas del programa El Yuyu. Hola. A mí, ¿qué me pide el cuerpo?
Eso es.
¿Un compromiso con el gimnasio? Compromiso fue el que tuve con mi mujer. Me comprometí a formar una familia con ella. Y a partir de ahí, mis cosas, mis intereses, mis deseos, aquello que me gustaba, ha pasado a un segundo plano. Ese es mi compromiso. Tengo un montón de cosas por hacer, muchas que desearía hacer y que no voy a hacer. Un saludo.
Nos ha dejado un poquillo, claro que sí. La ilusión también se vive.
Y los Yuyu y compañía.
Vámonos.
Buenas tardes, Miguel Ángel, desde Almodóvar del Río, Córdoba.
El sitio.
Que trajimos a la Europa Joy que Joy con mi gran amigo Barrera. A la Europa Joy que Joy.
Qué grande.
A mí lo que me pide el cuerpo es hierbar y pedirme una cañita de esas que están congelados los vasos, que cuando echa la cerveza se queda esa capa de glaseado arriba. Y una tapita de algo.
El agua también es
lo que me pide el cuerpo. Y hablando de gimnasio, que lo habéis comentado, el tema de los gimnasios, yo estoy apuntado muchas veces al gimnasio. Incluso una vez pagué el año entero. El año entero, pues digo, esto lo pago yo entero, así me obligo. Y me llamó el del gimnasio, que cuando iba ahí, le dije, cuando monté hierba. Un saludo para todos, amigos.
Mi gimnasio tiene un balao, ¿eh? Una hamburguesería.
Hay gente, ¿eh?
Buenas tardes, Yuyu y compañía. A ver, yo tengo un dicho que correr de cobarde y de torero es malo. Eso de ir a gimnasio, eso no va conmigo. Yo soy de comer, trabajar y peliculitas, sofá y demás. Yo mido un 80, peso 90 kilos y mi pide el gano y estoy gordo, ¿sí bien? Pero ya te digo, correr es de cobarde y de toreros malos. Que tengáis buena tarde.
Muchas gracias. Hay gente que dice que la máquina que más le gusta de gimnasio es la que tú le echas un euro y te da un donut.
¿Sí? Uno. ¿Tú a qué gimnasio has ido?
Uno, le tiene que echar 2,50 ya, como están los precios.
Espérate, ¿tú en qué gimnasio te apuntas? ¿Aquí estando ya en Sevilla o en Cádiz? Cuando tú eras de Cádiz, Yuyu.
En Cádiz estuve en un prestigioso gimnasio.
Eso sí.
El que regentaba Ángel Illesca, que fue campeón de España. Y gran culturista, ¿no?
¿Y qué hacía?
Y pues hacía allí para perder un poco.
Pero cogías pesas,
para adelgazar, para mantener un poquito,
vale,
y tal.
No sé.
Y, yo tampoco quiero ponerme como Schwarzenegger, que luego, que luego mengua el músculo y...
¿Y de qué músculo hablamos?
Y queda el pellejo. Hombre, así, esta gente coge un volumen muscular tremendo y luego tiene la piel se estira y,
¡que sí!
Y claro, cuando y ya se no tiene la masa muscular de eso, a Schwarzenegger ahora mismo ubrique y le dan un homenaje. Lo hacen hijo predilecto.
Pueden hacer unos tambores.
Con Schwarzenegger,
¡ay, por favor!
Está la producción de Ubrique para 6 años.
Buenas tardes, Yuyiza. Pues yo, que estoy, acabo de llegar de trabajar aquí en Sevilla, estoy ahora mismo que baja un momentito al perro, no se puede tener mucho tiempo con la que está cayendo.
Qué horrible.
Y ahora tengo que poner de comer. Pero mi cuerpo me está pidiendo sofá y el sofá me está llamando, vamos, está llamando a mi cuerpo. Están los dos deseando encontrarse. Y sí que me gusta Ignacio. Ahora es verdad que con este tiempo da más pereza. Y me gustan las clases y demás, pero la verdad que cuesta, lo que cuesta es arrancar. Mm. El arranque es lo peor. Pero ya una vez allí o cuando sale y eso, estupendo. La verdad que sí, lo agradece el cuerpo. Pero no te lo pide, a mí por lo menos no me lo pide, me pide sofá.
Me estáis quitando las ganas entre Reyes y tú, Yuyu. Hombre, yo, no, yo que voy allá a las 7:30 tengo clase de bodycomba.
Sin ganas, sí.
Sí,
yo.
Voy como Cristiano.
Como Cristiano, tú piensa que Cristiano va sin ganas y ahí está.
Si luego lo recupero todo, si luego... Es que esto es que...
A mí me pasa igual, exactamente igual, que dice Cristiano.
Igual.
Que hay días que no tiene ganas de ir al gimnasio, a mí me pasa igual, pero que va, a mí me pasa igual con el adobo. Yo tengo un compromiso con él.
Pero te tiene
entonces,
que
si yo, aunque yo esté harto y me ponen un platito de adobo, yo hay días que estoy más triste, ¿no? Pero yo tengo el mismo compromiso que tiene Cristiano.
Oye, que han quedado muchos tweets también.
Muchísimas gracias y muchos mensajes también, porque hoy el tema se nos ha desmandado. Gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros... Que yo sé cómo va la gente. Gracias a los que nos habéis mandado vuestros audios y vuestros tweets. Hacemos una mínima pausita y enseguida estamos con más cosas.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Hay lugares que no se explican, se sienten. El sonido del mar, la luz al final del día, la calma de no tener prisa y momentos que quieres repetir. Diferentes destinos, una misma forma de vivirlos. Hotels abre la puerta a experiencias inolvidables.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Aunque ahora vamos a hablar de Olimpiadas, no vamos a seguir hablando del deporte, porque las Olimpiadas que estamos hablando no tienen nada que ver con el deporte, Charo.
Aunque se celebran también cada 4 años. Son las Olimpiadas, hay que ver cómo es este programa, que cambiamos de una cosa a la otra y subimos el nivel, ¿eh? Son las Olimpiadas de la Música Clásica, que se celebran este 2026 en Bruselas. Nuestro invitado ha hecho historia por convertirse en el primer español que acompaña a los mejores chelistas del mundo en este certamen. Su trayectoria, bien lo merece, porque no solo ha actuado como solista en los mejores teatros de Europa, también por la obtención de galardones como el primer premio en el Concurso Internacional de Música Antigua de Utrecht en el 2022 o el Early Music Award de ese mismo año. Además, es un divulgador y defensor de nuestro patrimonio cultural, el andaluz. Hoy está con nosotros Javier López Escalona.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, encantado de saludarte. ¿Qué supone esta participación en estas Olimpiadas? ¿Qué significa para ti ser el primer español en acompañar a los mejores del mundo?
Ha sido una pasada. O sea, he estado durante casi un mes en Bruselas tocando con 17 chelistas venidos de todo el mundo. Había un japonés, había un australiano, una chica de China, un chico de Estados Unidos, de Canadá.
Oye, es un chiste.
Así es, sí, no, es que de hecho uno de los días que tocaba tenía un italiano, un alemán y un francés.
Y
era el chiste,
literalmente, ¿no? Y el español.
Iba el español y dice.
Y el español. ha sido una pasada.
Oye, o sea, ¿y cuál ha sido tu labor dentro de este concurso?
Claro, yo lo que tenía que hacer era acompañarles en la primera ronda. Había una sonata que tenían que tocar, obligatoria. Tenían que elegir entre cuatro de un compositor, se llama Luigi Boccherini.
Siempre.
Que es un compositor español, bueno, italiano, italo-español, que vivió...
Es del famoso minueto, ¿no?
El famoso minueto.
Que conocemos todos.
Exactamente.
Bueno, tú...
Y él...
No, ese es el de...
No lo conozco. ¿No?
El anuncio de la granja de la miel de la granja de San Francisco, ¿no?
Vale.
Ahí lo tienes.
Vale.
Y él era violonchelista, y claro, él dominaba el violonchelo de una manera prodigiosa, y claro, todos estos participantes tenían que tocar una selección de esas sonatas. Entonces mi función era hacer el bajo continuo de esas sonatas. Claro, cualquiera que se lo plantee, pues dice, claro, estás tocando con 17 diferentes músicos, es una labor muy comprometida, porque claro, ellos están jugándose todo, su carrera, entonces claro, ese momento de subirte al escenario con ellos... es muy curioso, porque tú te subes al escenario y lo primero que ves es una ristra de jurado encima ahí en el
que eso ya impone.
Claro, tú llegas y dices, bueno, empiezas a ver, este es Roddy Tien, este es Misha Maiki, claro, todo, estoy hablando del mundo del chelo, son los mejores. Claro.
Los Martínez Ares, los, ¿sabes? Claro, de claro. Ellos.
Exacto.
Los yuyu,
oye,
pero
¿y a ti de dónde te viene la afición a la música y por qué cogiste el chelo especialmente? Que no sé, dicho de también, es un instrumento maravilloso y precioso de sonido.
Sí, yo soy de San Roque. Y pueblecito del Campo de Libertad. Y claro, yo empecé desde muy chiquitito. Y no sé, fue una cosa de lo que se dio, las condiciones que se dieron. Y empecé allí. Y bueno, lo que ha devenido de eso es una cosa que si yo me lo replanteo, es muy raro. Porque de estar en San Roque, luego todo lo que he hecho, es muy curioso. Sobre todo saliendo de un pueblo del cual había una escuela de música muy pequeñita. Y me hace mucha ilusión. Porque después de volver allí y ver todo ese recorrido, pues... El chelo me encanta. El chelo es un instrumento que me apasiona y la música en general. Entonces, no solamente el violonchelo, pero es verdad que el violonchelo tiene unas características muy especiales, ¿no? Del sonido.
Es un instrumento que no llega al contrabajo, que quizás sea demasiado ya denso, tal, pero está ahí un tono medio bastante chulo.
No es ni agudo
chulo.
Ni grave.
Sí,
¿no?
Es bonito.
Yo que no entiendo,
y además es un instrumento bonito también para solistas.
Exacto, y tiene el registro grave y tiene el registro agudo.
Vale.
Entonces es muy curioso como en estas sonatas que tenían que tocar estos participantes, muchos de ellos tenían que subir muy arriba, es decir, posiciones muy agudas. Entonces pues tiene momentos súper bonitos, de casi cantando como un violín, ¿no? Y también tiene momentos graves. Es una pasada.
Oye, ¿y tus referentes musicales, tanto de intérpretes de violonchelo como compositores?
Pues es verdad que yo tengo un espectro muy amplio. Yo desde chiquitito era muy curioso, yo hablaba con mis amigos y me decían, ¿no? ¿Y tú qué escuchas? Yo escuchaba a Vivaldi, escuchaba, yo no sé, a Mendelssohn, escuchaba a Bach, por supuesto. Y claro, es verdad que nunca era un poco más raro en ese sentido. No escuchaba música moderna del momento. De hecho, me pasa mucho con mi novia, que también es chelista. Y ella sí que escuchaba eso y me dice muchas veces, ¿no conoces esta canción? Y yo no. O sea, es curioso, bueno, pero sí que es verdad que más tarde, pues sí he tenido mucha afición. Me gusta mucho el flamenco, me gusta mucho la música tradicional andaluza, y eso es una de las direcciones que yo he tomado, es recuperar. De violonchelo no había nada de música clásica andaluza, y ese fue uno de mis proyectos, que intento recuperar eso.
¿Y qué has descubierto de la música andaluza? ¿Qué nos hemos perdido durante tantos años?
Una barbaridad. Es decir, un patrimonio perdido, oculto, no investigado, muy poco tratado, que de repente salen como si fueran joyas. De repente son joyas diferentes, porque claro, si tú ves la partitura, pero si no la tocas, es lo que pasa con la música. El museo, ves los cuadros y están ahí, pero en la música siempre hay que volver a hacerlo en directo para que vuelva a resonar, o en una grabación. Entonces, tenemos grandísimos compositores en Andalucía que han escrito para violonchelo, que están totalmente desconocido, el gran Joaquín Turina, que hizo grandes piezas para violonchelo que no se habían grabado todavía, Manuel Castillo, referente aquí en Sevilla también, por supuestísimo Manuel de Falla, que tiene tres piezas de violonchelo que todavía no habían sido grabadas tampoco. Y esto todo se compone en un álbum que hice con, junto a mi querido Elio Coria, argentino. Y fue una pasada, de repente descubrir toda esta música que yo cuando estaba en el extranjero decía, pero ¿qué pasa? Que no hay música de nuestra zona.
Es que el mundo de la música tiene también una parte importante de arqueología. Hay mucha gente que piensa que la música es la música misma música de siempre. Hay mucha gente que piensa cómo puede valer, a lo mejor que te puedo decir, un disco de esos los que ve en el Carrefour de las cuatro estaciones vale un euro, luego vale, hay otro que vale 30, porque hay gente que se preocupa de sacar estas cosas a la luz. Hay gente que ha grabado discos de música clásica estudiando cómo se afinaba en otras épocas, que no es la afinación que hay ahora. Hay gente que graba con instrumentos. Claro, si tú grabas, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi con unos Stradivarius, eso de los que hay en el Palacio Real, ¿no? Hay una colección y luego esos instrumentos los afinas en la afinación que sea la época, pues seguramente vas a conseguir una pieza bastante muy parecida a como eso sonó en originalmente, ¿no?
Sí. Es una pasada.
Ahí está la clave de todo eso.
Es una pasada lo que has comentado, y es que, claro, la música es una de las pocas disciplinas artísticas que te consigue trasladar de manera súper precisa a un periodo de tiempo concreto. Cuando nosotros estamos haciendo ensayos hoy en el Espacio Turina de música de Haydn, de música de Webern, música del clasicismo, y la hacemos con un piano histórico, piano de 1850 y algo, un violonchelo puesto con cuerdas de tripa, que son cuerdas de tripa animal, que están entorchadas. Entonces la sonoridad junto con una flauta traverso, antigua, de madera, claro, eso, hacer eso, te traslada de manera súper precisa a un momento de la historia súper diferente. Y es súper interesante cómo eso, la música, es de las pocas disciplinas que lo consiguen.
Se lo nota apasionado, se te nota una pasión, ¿verdad? Y es un gustazo. Decías que también las cuerdas del instrumento, que hoy vas a interpretarnos algo, ¿no? Aunque sea, también son de tripas, ¿no? Nos decías que yo quería preguntarte, estabas hablando, bueno, Yuyu, de la arqueología de la música, ¿qué podemos hacer desde las instituciones, tú, qué podemos hacer para recuperar toda esa cultura musical andaluza, ese legado que tenemos y que, bueno, tú poco a poco estás intentando dar a conocer?
Eso es curioso porque yo era todo lo contrario antes. Yo cuando viví 6 años en Suiza, fue donde me formé en la Universidad de Arte de Zúrich, y allí yo estaba en mi mente, todo lo normal era escuchar a Bach, escuchar a Haydn, a Mozart, a Beethoven, a Brahms, a Mahler. Pero yo nunca me había planteado si había música de nuestro propio lugar. Entonces esa pregunta me abordó, y me abordó muy fuerte. Y claro, es verdad que yo justo me planteé eso mismo que me acabas de preguntar, y dije, ¿cómo puedo hacer yo? Había muchas personas haciéndolo ya, a cada uno a su manera. Pero yo dije, ¿cómo puedo aunar todo ese compendio de energías para promocionar, difundir y volver a poner en valor nuestro patrimonio musical, en concreto Andalucía? Y lo que hice fue una locura, me volví loco y hice un festival. Y claro, es un festival que hacemos en el campo de Gibraltar, festival enfocado a apoyar a los jóvenes de Andalucía y a la música andaluza. Y hemos hecho durante 2 ediciones ya una labor que creo que es muy bonita, que ha sido recuperar piezas y piezas, lo que has dicho de arqueología, de poner músicos jóvenes tocando música desconocida andaluza, que ha sonado en nuestras calles, que han sido nuestros coetáneos, nuestra gente que han vivido en nuestros mismos sitios, y que han sido gente que ha hecho música súper bonita, súper valiosa, y que creo que tiene que ponerse en valor a la misma vez que Mozart, que Beethoven y que todos estos grandes nombres.
Oye, has dado 3 nombres, Falla, Turina y
Manuel de Castillo. ¿No?
Y Manuel Castillo,
que da nombre al conservatorio.
Eso
es. Pero en esa labor arqueológica de búsqueda de investigación, ¿has encontrado alguna figura que no nos suene tanto, o alguna mujer, alguien que haya sido especialmente invisibilizado?
Sí, es verdad, muy bien.
Aquí hay este viene otro chiste ahora. Había un llanito que precisamente fue una de las figuras más importantes de la música española, un llanito, que también tiene guasa la cosa, y era un llanito que se llamaba Pascual Ramallón Barret, de Gibraltar, que tenía familia en la línea y tal. Y claro, este señor fue de los primeros en irse al extranjero a estudiar de la historia del siglo XIX español. Entonces él originó un movimiento que fue el irse a Bruselas a estudiar y luego volver y difundir los conocimientos. Ha habido compositores como Francisco Alonso, gran compositor que hacía zarzuela, que hemos redescubierto piezas suyas, y el más importante para mí, el descubrimiento del que estoy más orgulloso y del que el equipo que hemos formado, ha sido de redescubrir la sinfonía de Jerónimo Jiménez, gaditano, que no es sevillano, lo digo aquí muy importante para todos los que sevillanos que se piensen que no es sevillano, es gaditano. Jerónimo Jiménez, que vivió muchos años en, nació en Sevilla de manera circunstancial, pero vivió en Cádiz. Jerónimo Jiménez ha compuesto las zarzuelas más importantes de la historia española. Las zarzuelas de Jerónimo Jiménez se tocan en todas partes de Europa, pero aquí es como que no. Y redescubrimos su sinfonía, que se estrenó en Cádiz en 1882 en la Academia de Santa Cecilia, la famosísima academia que había allí. Y eso fue el, eso fue este septiembre pasado. Lo hicimos en Jimena de la Frontera.
¡Ay, qué bonito!
Yo cada vez que me acuerdo se me
va a preguntar. ¡Qué bonito! Es un lugar para todos andaluz que no lo conozca. Oye, Jimena es precioso.
Que ha traído el chelo y...
Chelo ha traído.
Está pidiendo, está pidiendo ya de ser sonado. A ver, ¿qué podemos, bueno, pues,
se va
podemos
a preparar alguna mientras, cosita, ¿no?
Sí, vamos.
Pesa lo que mucho, tú quieras. Lo estábamos diciendo, pesa mucho con el
chelo. No, la verdad que no. Es verdad que, claro, el problema del chelo es viajar. Porque claro, sí, estás un tal y siempre hay que comprar el asiento extra, el no sé cuánto, no sé qué. Claro. Es un lío. Claro, y en el aeropuerto...
Solo se puede meter en una bodega.
Exacto.
No, por Dios. Claro.
Y en el aeropuerto siempre hay problemas. Foto. Siempre hay problemas. Pero bueno, ya te acabas acostumbrando. Así
bueno,
que,
pues mientras
no sé,
tú te
puedo
preparas,
tocar.
Sí, una pregunta ya, en los de los contrabajos, ¿cómo lo hacen?
¿Sabes que en el conservatorio...
Tienen que ser recipientes especiales, porque eso sí tiene que ir en una bodega sí o sí, claro. Porque...
Exacto.
Y tienes que tener una edad para tocarlo. En el conservatorio no te dejan presentarte a contrabajo...
Hay que ser grandullón. Lo de contrabajo es una locura. Porque ellos siempre van con el... Claro, al final dices tú, esto lo lleva como si fuera un cacho de madera. Pero es que te acostumbras, porque es tan grande que le van dando golpes y no sé qué, no sé cuánto.
Y sufre mucho.
Y sufre muchísimo.
Bueno, pues cógelo y vamos a escuchar lo que tú mande, tú eres el fenómeno.
Se va a preparar porque, claro, le hemos tenido que dejar un espacio porque no es lo mismo tocar una guitarra o un ukelele, como ha hecho nuestro Sergio, que estamos también pendientes de en cuanto escuchemos a Javier, más música, la que tú nos vas a traer, ¿verdad, Reyes?
Sí, sí,
luego,
sí.
Que completamente diferente. Qué y es guay. Lo bueno de este
programa. Un poquito más petarda. Un poquito más petarda.
Lo has dicho tú, que te va al gym a las 6 de la mañana.
Ve, tú ves ahora puesto un chelo, imagínate un contrabajo. Normal que te digan que tienes que tener 10 o 12 años para tocarlo.
¿Qué vamos a escuchar, Javier? ¿Qué vas a tocar?
En realidad lo que queráis, yo te, que no sé, podía tocar un poquito de lo que vamos a, mañana vamos a tocar en el Espacio Turina.
Venga, claro.
Y podía tocar un par de melodías de lo que hacemos allí.
Venga.
Hay una anécdota que no quiero dejar pasar.
Venga.
En el concurso había un chico japonés, Yoki Tamura, que de hecho está en la final ahora, la final empieza la semana que viene, y en el primer ensayo él no hablaba ni alemán ni inglés, que son los dos idiomas que yo hablaba con allí con los participantes, y me algo le conté. Luigi Boccherini vivió un tiempo en la zona de donde estaban los duques de Osuna. Entonces yo le dije que la familia de Boccherini, el legado, vive en el Campo de Gibraltar. Es que viven allí en Guadacorte, en los barrios. Y le conté esa anécdota y al par de días viene un señor y me dice, ¿Ser Escalona? Yo, sí, sí. Y dice, ¿usted es familia de Boccherini? El chaval se había hecho todo el lío y le había estado contando a todo Dios que yo era familia de Boccherini.
Eso por lo bien que toca, que interpreta.
Vamos a escuchar a Javier López Escalona. Vamos a ver. Ahí está preparándose, afinando un poquito.
Sí, es un nuevo tema que se llama Afinando.
Vamos allá. Javier, muchas gracias por habernos dado tu arte y descubrirnos tantas glorias, cosas que hay por ahí perdidas del patrimonio andaluz, que no solamente es la pintura, la música, y hay muchas cosas todavía, por desgracia, por descubrir. Gracias por tu trabajo y gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros por dejar este espacio para compartir algo así.
Gracias. Hacemos una pasita y enseguida estamos con Reyes Calvillo.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. aquí estamos, imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría, descubriendo mil formas de conectar con el mundo y disfrutando. En Loyola estamos haciendo algo mucho más grande que estudiar. Aquí estamos, haciendo futuro. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Atención, Palomares del Río se enciende en junio con el Río Suena Fest. Patri Galván, Alex O'Doherty, El Raro de los 90, José Luis Calero y La Chirigota del Bizcocho. Música, humor y noches inolvidables al aire libre. Entradas en giglón.com y El Corte Inglés. El Río Suena Fest. ¡Vívelo!
En Canal Sur Radio vivimos la romería de la Virgen del Rocío.
Y este viernes te invitamos a disfrutarla con un programa especial en la Aldea Almonteña. Con Andalucía Ahora.
Viviremos el inicio de la romería con la recepción de las hermandades filiales y el inicio del ambiente rociero en las vísperas de la procesión.
Desde las 5 de la tarde con Javier Benito.
Vive la romería de la Virgen del Rocío.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. En el programa del Yuyu, dale al play, Calvillo.
Vivir es una fiesta.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de este programa. Nos quedan 13 minutos para llegar a las 5. Reyes Calvillo con su playlist, siempre tematizada. ¿Y hoy por dónde vamos a ir?
A ver, dentro de una semana va a llegar uno de los momentos más importantes para todos. Y no es el último día para hacer la declaración de la renta, sino es selectividad. Entonces yo he empezado ya a tener esos debates en los de, no, yo sé que tanto selectividad, no, tú que estudiaste, no, es que este es de gente.
Perdona, ¿todavía le decís selectividad?
Sí.
Bueno, yo es que hice selectividad hace mucho
por
tiempo.
Por eso, vale.
Hace muchísimo. Entonces, claro, estos momentos de, no, tú que estudiaste, no, esto es más fácil, no, esto es lo otro. Y ya he tenido varias discusiones sobre, no, es que la gente de letras, un diccionario de griegos daba yo para que buscaseis eso, la primera palabra. Que no os voy a decir cuál de era, porque pura. La que se me ocurre, porque sería un insulto bastante feo. ¿Para qué sirve el latín y griego? En mi casa ha servido para que mi madre me haya podido mantener durante los años de vida que yo tengo. Eso es lo primero. Y segundo, y me ha servido bastante para ligar. Yo he ligado más hablando de la Odisea que bailando
contando
reggaetón. Anda. Así os imagináis la gente con la que he ligado.
Tienes un libro o una serie.
Y el hecho de lo mal que bailo. Son las dos únicas cosas. Entonces, he pensado que lo suyo para la playlist de hoy era hacer precisamente una playlist y traernos unos invitados que pudiesen ayudar y echar una mano a todas esas personas que, como yo, se van a presentar selectividad por latín y griego y van a sacar una pedazo de nota el futuro, ya da igual que sea ingeniero o que sea, probablemente si eres profesor de clásica lo tengas más fácil porque es muy poco, que te va a tocar igual hacerte autónomo. Así que mi playlist de hoy va dedicada a todas esas personas que tienen selectividad en dos semanas, que se presentan por arte, historia, latín y griego y que se lo quieren pasar muy bien este fin de semana con una propuesta cultural que les va a ayudar mucho en el examen. ¡Arranca!
Vamos allá.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia.
Lo que está claro es que sin este temazo y sin el vídeo de HDA, que es esta canción que está escuchando de las Bistec, muchas personas no sabrían la diferencia entre dórica, jónica y corintia. ¿La sabéis?
Hace tiempo la estudié, no, y creo que no sí.
A ver, la dórica es la más sencilla, la jónica tiene esas volutas así en espiral que son muy reconocibles. La corintia es la que sería pues como un palio de hermandad de
café.
Más ornamentada. El barrio entero patica para la calle. Y claro, descubres que la arquitectura clásica está en casi todas partes. Por ejemplo, también aquí. Los que somos frikis es que lo somos de los griegos y también de los japoneses.
¿Son los fin de año o no?
¡Sailor Moon!
Os cuento, porque esto me obsesiona. Dior, entre el año 1986 y 1996, tuvo un diseñador, Gianfranco Ferré. Uh-huh. Él era arquitecto y se notaba mucho de sus vestidos, hasta el punto que él sacó el Palladium Dress, que era un vestido inspirado en la Grecia clásica, con las mangas que recuerdan directamente a las columnas jónicas. ¿Quién llevó esto al anime? Efectivamente, Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon, que utiliza este diseño como referencia para el vestido de Princess Serenity, que es el personaje principal de Sailor Moon. ¿Para qué sirve el latín y griego? Para que tú le cuentes eso, esto al friki al que te quieres ligar el sábado por la noche mientras suena Bad Bunny. Y hablando de historias clásicas, pues yo creo que nos podemos pasar por cosas que a mí me gustan friki, porque tenemos griego, tenemos el mundo latino, tenemos el mundo otaku y tenemos, como no, el mundo del carnaval.
¡Ay, madre!
¡Hombre!
Tarda mucho hoy. Es que no quiero interrumpir esto.
¿Cómo se te nota? ¿Cómo se te nota?
Voy a decir una cosa. La eternidad era uno. O sea, mira que los irracionales eran una habilidad también, pero es que la eternidad era una obra maestra.
¿Para qué sirve el latín y el griego? Bueno, para que cuando se levantó ese telón del falla, nosotras, las que hemos estudiado letras puras, supiésemos que eso era el mito de Caronje, de Caronte, que la laguna Estigia era la caleta, que la moneda para cruzar al más allá era la que llevaban ellos colgada y que venía también en una referencia a los duros antiguos.
¿Tú crees?
Que convertir Cádiz precisamente en lo que sería, pues, ese rito de muerte de Grecia y de Roma, eso no sale si no sabes cultura clásica. ¿Para qué sirve? Para que Martínez Ares nos regalase esta obra de arte. Porque mira, da igual, no sé, hay muchas referencias de a lo mejor un paso doble o de una letra compleja no pillarla, pero que se levante el telón y tú sepas en qué se inspiró Martínez Ares, a ti te hace sentir que tú eres un poquito más inteligente, la verdad, un poquito más sabes tú. Bueno. Total, ¿qué para qué sirve el latín y griego? Pues para llevarte un 2 en el falla, pero un 1 en mi corazón. Y ojo, que es que el latín está más vivo que nunca, mucho más vivo de lo que creemos. Incluso la artista más comentada de nuestro país lo usa.
Suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Mi, ego sam lux mundi.
Rosalía mezcla en esta canción en porcelana inglés, japonés y latín, lo que sigue reforzando esa idea de que los que somos friki lo somos de todo. En el estribillo canta ego sam lux mundi, que significa yo soy la luz del mundo. Y además se ha inspirado en la historia de una monja japonesa. Por eso ella misma dice que está rota como la porcelana y de eso se rehace. Que además es una teoría que hay en Japón de que cuando algo se rompe, algo de porcelana se rompe o algo de cristal y lo consigue rehacer, tiene una nueva forma y se convierte en un material mucho más resistente. Que por cierto, van a hacer ahora una versión de El caballo de Troya, ¿vale? Ajá. O sea, del caballo de Troya, de la guerra de Troya. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he planteado cuántas niñas habrán empezado a interesarse por el latín y por el griego a través de Rosalía. ¿Sabéis cuántos libros de la Odisea se vendieron después de que saliese la primera película del caballo, o sea, la primera película de Troya, la de Brad Pitt? Lo que se estima, se estima que más de 1 millón de personas la semana después de que saliese la guerra de Troya, la película de, bueno, la guerra de Troya o es Troya, la de Brad Pitt,
Troya,
la película de Troya, se interesaron por la Odisea y se compraron el libro de Homero. O
bueno,
sea,
está muy bien.
Tenemos que aprovechar que, oye, ya muy que bien. Ahora Rosalía está con esto en latín, lo mismo pasa, pues pasa igual cuando vuelva a salir la nueva peli de Troya. La peli de Troya tiene bastantes cositas que, digamos, nos podríamos revisar, igual que la de Hércules, donde Zeus no tenía la sífilis y ahora se podía poner sombrero. Así que si queréis saber algo más sobre la guerra de Troya, que os puede caer a los alumnos de latín y de griego en los exámenes que vais a tener en selectividad, os recomiendo este temazo de Tierra Santa.
Dicen que en Troya una vez una batalla empezó forjando así su leyenda, y que 10 años pasó sitiada por la ambición de poseer la ciudad.
O sea que si os leéis esto, probablemente es el tema de la épica. Cuando os pregunte por la Odisea, lo llevéis muchísimo mejor. Y para aprender historia clásica, con humor y bien explicada, aquí va mi última recomendación de hoy, porque sin duda, Pascu y Rodri de Destripando la Historia tienen la clave.
Hola, posturetas del Instagram. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de Afrodita.
Este es Cronos y le ha cortado las pelotas al dios Urano. Caen al agua, hacen espuma y de ahí nace esta hermosura.
Diosa del amor y la belleza tiene que hacer enamorada toda Grecia. Ella es afro.
Vale, pues la verdad que lo recomiendo muchísimo porque te repasa muy bien las historias de todos los dioses. Además, te da algunos tips así de historia del arte y demás, que puede ser muy interesante. Y hablando de mezclar historia, humor y actualidad, hoy viene una persona que hace precisamente eso sobre un escenario junto a su compañero Jesús Mofi. El 22 de mayo, en la Sala Rolando del Ateneo de Mairena, llega Falsa Telana, un espectáculo que recupera el espíritu más gamberro del teatro romano, pero además llevado a la comedia actual y con una participación del público. Al frente de esta farsa telana está Pablo Suricato, estará con Jesús Mofi hoy en el estudio. Papá de Malva, Pablo Suricato, ¡bienvenido!
¿Qué tal, Pablo?
Bienvenido. Tú no estudiaste ciencias, ¿verdad? Ahora dices, sí.
No, estudié tecnológico, pero sí vi Hércules.
También.
Claro, sí vi Hércules en su momento y me dijeron, no, esto es mentira, aquí está el libro, ¿sabes? Entonces, pues, ahí fue como entramos.
Oye, el teatro romano era más gamberro de lo que nosotros nos lo imaginamos, ¿verdad?
Era más gamberro y la interacción del público era aún mayor. Calígula mandó quemar vivo a un cómico porque no le gustó un chiste. ¿Vale?
Eso me suena, entonces, eso podría ser.
Para llevarlo al carnaval a Calígula.
Exactamente, exactamente.
Lo de que el público participa, ¿es verdad o es una amenaza? Y sobre todo, ¿qué se va a encontrar el público?
No, lo que el público participa es verdad. Cada vez nos damos cuenta de que por mucho que queramos o que no queramos, el público ahora cuando ve comedia quiere intervenir, ¿vale? Porque también cuando haces stand-up, el vínculo entre público y el comediante es mucho más estrecho, porque el teatro tampoco, la tarima tampoco está tan lejos, la tarima tampoco claro. Es tan alta. Entonces claro. Tú ves cuando tiras un chiste si está entrando o no está entrando, lo ves en la cara. Entonces el tema es que la gente cada vez quiere intervenir más en el chiste. Aquí el problema que hay en Andalucía, nos lo dicen muchos compañeros que vienen de fuera, es que probablemente el tío que esté borracho en la barra del bar sea más gracioso que el cómico. Sí. Y tienes que saber recoger cable cuando toca. Entonces, en ese sentido, nosotros estuvimos pensando y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que el tío que viene de cumpleaños, que el tío que viene con sus colegas, el tío que viene borracho, darle una plaza, un espacio para que pueda intervenir? Y nosotros, no, ese tío es el antiguo emperador romano que mandaba quemar al cómico cuando tocaba.
Muy bien.
Le dijimos, entonces ese va a ser el protagonista entre el público que va a decirle a un cómico, puedes continuar o aquí se acaba tu show.
Ah, genial. Bueno, y vosotros, ¿a quiénes interpretáis? ¿Quién eres tú, Pablo, y quién es Jesús?
Claro, yo voy a ser, yo siempre con Jesús tenemos la dualidad de quién coordina en mesa los tiempos, quién está preparado para lanzar canciones, comprobar temas de sonido y tal, y luego hay alguien que esté en primera línea con el público. En este caso no va a ser Jesús, porque en cuanto le dije yo la propuesta me dijo que sí, que estaba totalmente dentro, y una semana antes me dijo el tío, es que me voy de viaje. Jesús, para matarte, es para matarte. Aún así no pasa nada. Conté con Clara Mayo, la otra compañera aquí de comedia aquí en Sevilla, y está dentrísimo, ¿vale? Entonces va ella a coordinar también el tema de la mesa de sonido mientras yo voy presentando. Luego también hay otra figura importantísima en este show, que es el león, ¿vale? Por la propia ley de bienestar animal, no se pueden traer animales a un show, ¿vale?
Sí. Menos leones.
Exactamente, menos leones. Entonces vamos a coger a un cómico que se vista de león.
Ay, genial. Bueno. Oye, pues ahí lo tenemos el día 22 en Mairena, Farsa Telana, humor con toque pues de la cultura de Grecia y Roma, sobre todo de la cultura de Roma. Propuesta. Y yo lo aconsejo para todas esas personas que van a ir a hacer actividad con latín y con griego y que van a sacar una notaza. Día 22 de mayo en Mairena. Y muchas gracias, Pablo.
A vosotros.
Muchas gracias, Pablo.
Y nos despedimos con un griego, ¿no?
Hombre, con ruso, ¿no? Gracias, Reyes Calvillo. Gracias, Jesús Roldán, Miguel Ángel Parra, Charo Pérez, en la producción de Maruca Bermúdez y Kiko Canterla, y don Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana con la sonrisa ya totalmente ampliada para despedir la semana como Dios manda. Que tengáis buen día. Hasta mañana.